desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Comisión Electoral General declaró a Prabowo Gibran como presidente y vicepresidente electo para las elecciones presidenciales de 2024. El vicepresidente enfatizó 5 puntos para la mitigación y control de desastres. El cónsul general de Australia y gobierno de la ciudad de Ambon colaboran para aumentar la capacidad de recursos humanos. La encargada de negocios de la Embajada de Rusia en Jakarta, Veronika Novoseltseva, dijo que la decisión de Estados Unidos de vetar la membresía plena de Palestina en la ONU es una prueba de la verdadera actitud de Estados Unidos hacia Palestina. El presidente estadounidense Joe Biden dijo que firmará inmediatamente un paquete de ayuda por valor de 95 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y la región del Indo-Pacífico para poder enviar inmediatamente armas y equipos a Ucrania esta semana. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Comisión Electoral General de Indonesia, o KPU por sus siglas en indonesio, ha declarado a la pareja de candidatos presidencial y vicepresidente Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka como presidente y vicepresidente electos como resultado de las elecciones presidenciales de 2024. Esta declaración está puesta en el informe oficial de la Comisión General de Elecciones sobre la declaración de los candidatos electos a presidente y vicepresidente en las elecciones generales de 2024. El presidente de la KPU de Indonesia, Hasyim Asari, en la oficina del KPU de Indonesia en Jakarta, explicó el miércoles que Prabowo Gibran logró obtener 96.214.691 votos, o el 58,59% del total de votos válidos a nivel nacional, y cumplió con al menos el 20% de los votos en cada provincia repartida en 38 provincias de Indonesia. La compañía PT Aviasi Wisata Indonesia o Injourney dijo que el Circuito Internacional Pertamina Mandalika o Circuito de Mandalika se ha convertido en un imán para el turismo deportivo con 200 eventos automotrices reservados para el próximo año. La directora del Programa de Turismo y Marketing de Injourney, Maya Batono, al margen de la conferencia de prensa de Japanese Domestic Market Fundai en Jakarta el miércoles, enfatizó que su equipo se toma muy en serio la exploración del potencial y el fortalecimiento de la posición de Mandalika como un turismo sostenible de deporte y entretenimiento. Explicó también que el gobierno se toma muy en serio la activación del circuito de Mandalika, no solo para ser utilizado para un evento de carreras de motos de dos ruedas, sino también optimizado para ser utilizado como un evento de carreras de cuatro ruedas. Anteriormente, el Porsche Sprint Challenge Indonesia se celebró con éxito y se convertirá en un evento emblemático en Mandalika. A continuación, Japan Domestic Market se llevará a cabo del 28 de abril al 1 de mayo de 2024 y será el primero que se celebrará en Mandalika. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, enfatizó 5 puntos para mitigar y controlar el impacto de los desastres como respuesta a los eventos de desastre en 2023, que están dominados por desastres hidrometeorológicos húmedos y todavía hay muchas áreas que tienen un alto nivel de índice de riesgo de desastres. Esta declaración fue hecha por el vicepresidente Maruf Amin en la Reunión Nacional de Coordinación de Gestión de Desastres de 2024, iniciada por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB por sus siglas, en Indonesia, en Pullman Grand Central Bandung, Java Occidental, el miércoles. El vicepresidente, entre otras cosas, pidió desarrollar la gestión de desastres aplicando tecnología e innovación, aprovechando los desarrollos tecnológicos y la inteligencia artificial. Según él, la tecnología de inteligencia artificial será útil para monitorear posibles desastres, desarrollar sistemas de alerta temprana, aumentar la capacidad de mitigación de desastres y minimizar los riesgos de desastres. Además, el vicepresidente dijo que se podría realizar un mapeo de riesgo de desastres de manera precisa y válida. Luego, los resultados del mapeo se integran en la planificación e implementación relacionadas con la ordenación espacial, el medio ambiente y los recursos naturales. Además, el vicepresidente enfatizó que se podrían fortalecer los servicios de desastres. Según el vicepresidente, esto se puede lograr mediante el fortalecimiento institucional de la Agencia Regional de Gestión de Desastres, tanto en términos de autoridad, competencia, de recursos humanos, logística y equipamiento. El Consulado General de Australia en Makassar y el gobierno de la ciudad de Ambon están explorando un programa de colaboración para aumentar la capacidad de los recursos humanos en el sector pesquero. El Cónsul General de Australia en Makassar, Todd Díaz, explicó el miércoles en Ambon que el desarrollo de capacidades se lleva a cabo a través del programa Australia Award, brindando oportunidades a los ciudadanos indonesios para estudiar en varias universidades de Australia. Dijo que la exploración se llevó a cabo para que la cooperación funcionara bien, con el objetivo principal de aumentar la capacidad de recursos humanos para desarrollar el sector pesquero según lo solicitado por el gobierno de la ciudad de Ambon. El asistente tercero de la Secretaría Regional de la ciudad de Ambon, Robir Sapulete, explicó que durante la reunión se discutieron muchas cosas y que el Consulado General de Australia en Makassar estaba dispuesto a ayudar. El objetivo principal es mejorar los recursos humanos y la cooperación en materia de inversiones, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas y la economía creativa. La estación de radiodifusión extranjera Voice of Indonesia, en colaboración con la Universidad de Mataram, o UNRAM, celebró la charla del séptimo foro juvenil con el tema Ganar dinero mientras estudiar en la sala del Senado de Rectorado de la Universidad de Mataram, Nusa Tenggara Occidental, el jueves 25 de abril. El jefe de la estación de radiodifusión extranjera Voice of Indonesia, Soleiman Yusuf, explicó que este tema se planteó en consonancia con la preocupación de Voice of Indonesia por los millennials. Según Soleiman, no se puede negar que las necesidades económicas de los estudiantes durante sus estudios son bastante grandes, por lo que necesitan fondos adicionales o incluso ser financieramente independientes. Soleiman agregó que el Foro de la Juventud presenta ponentes competentes y expertos en sus campos, el Dr. Wahyu Sitobudi, profesor y presentador de Voy Bistok, Rini Nofrida, presidenta de gestión de emprendimiento de la Universidad de Mataram, y Erwin Irawan, un joven emprendedor. Cree que a través de este evento los participantes adquirirán conocimientos, saber hacer qué tipos de trabajo son adecuados para los estudiantes y cómo dividir su tiempo entre estudio y trabajo. La Autoridad de la Ciudad Capital Nusantara, o IKN, reveló que muchas empresas o inversores estatales y privados, tanto nacionales como internacionales, están interesados en involucrarse en el desarrollo de vehículos eléctricos en Nusantara de Kalimantan Oriental. El subdirector de Financiación e Inversión de OIKN, Agung Wicaksono, dijo en un seminario en línea celebrado el miércoles en Jakarta que muchas empresas nacionales e internacionales o inversores privados también están interesados en aspectos de infraestructura de apoyo para vehículos eléctricos, incluido Bluebird, que ha llevado a cabo la construcción de la primera planta, BUMN Damri y empresas internacionales como Comfort Delgro de Singapur. La encargada de negocios de la Embajada de Rusia en Jakarta, Veronika Novoseltseva, dijo que la decisión de Estados Unidos de vetar la membresía plena de Palestina en la ONU es una prueba de la verdadera actitud de Estados Unidos hacia Palestina. Veronika dijo el miércoles en Jakarta que Rusia seguirá apoyando seriamente la membresía plena de Palestina en las Naciones Unidas. El jueves 18 de abril, Estados Unidos vetó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía la membresía plena de Palestina en la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU, compuesto por 15 miembros, se reunió en Nueva York para votar la resolución propuesta por Argelia. La decisión sobre la membresía palestina plena en la ONU fue bloqueada por un veto de Estados Unidos y 12 votos a favor, mientras que el Reino Unido y Suiza se abstuvieron en la votación. El presidente estadounidense Joe Biden dijo que firmará inmediatamente un paquete de ayuda por valor de 95 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y la región del Indo-Pacífico para poder enviar inmediatamente armas y equipos a Ucrania esta semana. Citando Sputnik, informado por Antara el miércoles, el Senado de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley por valor de 95 mil millones de dólares tras una votación con un resultado de 79-18. El paquete incluye 61 mil millones de dólares para Ucrania, 26 mil millones de dólares para Israel y 8 mil millones de dólares para iniciativas de seguridad del Indo-Pacífico. Se informa que Biden ha preparado 1 mil millones de dólares en ayuda armamentista para Ucrania como resultado de esta ley. Biden añadió que la situación actual requiere medidas urgentes por parte de Washington porque no solo Ucrania, sino también Israel, así como los refugiados y los afectados por los conflictos en la Franja de Gaza, Sudán y Haití necesitan ayuda. Estas fueron las noticias. Oyentes, esta edición de Sala de Diplomacia se titula Indonesia registró transacciones por valor de 15,68 millones de dólares en una exposición de productos alimenticios en Egipto. Indonesia participó en la exposición de productos de alimentos y bebidas Kefex Expo en El Cairo, Egipto, del 18 al 20 de abril de 2024. En la exposición, Indonesia registró transacciones potenciales por valor de 15,68 millones de dólares estadounidenses. El embajador de Indonesia en Egipto, Lutfi Rauf, en una declaración escrita desde la embajada de Indonesia en El Cairo el lunes 22 de abril, dijo que la participación de Indonesia en esta exposición comercial era muy importante para ampliar la participación de las exportaciones de productos indonesios a la región egipcia y sus alrededores. También dijo que en la exposición las mayores transacciones fueron realizadas por productos de granos de café indonesios, seguidos por el cacao en polvo, el coco y sus derivados y las briquetas de carbón. A la exposición Cafex Expo asistieron 11 empresarios indonesios del sector de alimentos y bebidas y productos derivados agroindustriales. Mientras tanto, el agregado comercial de la Embajada de Indonesia en El Cairo, M. Sahran Bakti, explicó que entre los alimentos y bebidas indonesios expuestos se encontraban granos de café especiales, café robusta, café arábica, café arábica, cacao en polvo, chocolate, algas, miel, atún, salsa de soja y salsas, especias, mantequilla blanca, zapote mamay. Además, se exhibieron briquetas de carbón de cáscara de coco, turba de coco, artesanías y productos de equipamiento doméstico. Dijo que el éxito del pabellón de Indonesia en Cafex Expo 2024 fue el resultado de la colaboración entre el Ministerio de Comercio y la Embajada de Indonesia en El Cairo. Se prevé que el valor de la transacción continúe aumentando en línea con los esfuerzos de negociación adicionales llevados a cabo por los expositores indonesios después de que se lleve a cabo la exposición. Además, para promover el potencial turístico de Indonesia, la Embajada de Indonesia en El Cairo también presentó danzas indonesias, incluida la danza Rato Jaroe de Aceh, la danza Gajak Gijik de Jakarta y la danza contemporánea Asmaradana para entretener a los visitantes de la exposición Cafex 2024. Los visitantes también pudieron ver el video turístico de Indonesia en la pantalla del pabellón de Indonesia que se proyectaba durante la exposición con diversos productos potenciales y estratégicos de Indonesia. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 25 de abril. Comenzamos con el Día de la Autonomía Regional. El Decreto Presidencial de la República de Indonesia número 11 del año 1996 designó el 25 de abril como Día de la Autonomía Regional. El Día de la Autonomía Regional es un hito histórico para la administración gubernamental de Indonesia. Esta conmemoración tiene como objetivo popularizar y fortalecer la implementación de la autonomía regional. Se espera que esta conmemoración sea un impulso para que todos los elementos del gobierno sigan comprometidos a brindar el mejor servicio a la comunidad. We'll be right back. Pasamos al Día Mundial de la Malaria. Cada 25 de abril se celebra el Día Mundial de la Malaria. El objetivo de esta celebración es aumentar la conciencia de la comunidad mundial sobre el control y la erradicación de la malaria. Esta fecha fue elegida para coincidir con la fecha de la firma de la Declaración de Abuja el 25 de abril de 2001 por 44 jefes de Estado donde la malaria es endémica. La designación como el Día Mundial de la Malaria fue acordada en la Asamblea Mundial de la Salud que tuvo lugar el 23 de mayo de 2007 en Ginebra, Suiza, a la que asistieron la Asamblea de 192 países miembros de la Organización Mundial de la Salud. En Indonesia, la conmemoración del Día Mundial de la Malaria se celebró por primera vez el 25 de abril de 2008. Terminamos hoy en la historia con un terremoto de 7,9 en la escala de Richter que sacudió Nepal el 25 de abril de 2015. Según los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto tuvo su epicentro en el área entre la capital Katmandú y Pokhara. Los temblores del terremoto se sintieron en Pakistán, Bangladesh y la India. Alrededor de 9.000 personas murieron, miles resultaron heridas y más de 600.000 edificios en Katmandú y otras ciudades cercanas sufrieron daños. Edificios centenarios del Valle de Katmandú, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre ellos varios edificios de la Plaza Durbar de Katmandú y la Torre Darara de Katmandú quedaron destruidos.
Aku masih ingat beranikan diri menyapa percakapan singkat bermodalkan topik cuaca dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Mungkin kau pun ingat pernah ku tunggu semalaman. Pikir terlambat, tapi kau malah ketiduran, dan itu tak runtuhkan niatku. Ujian menuju hatimu. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu. Sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu.
beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, o BMKG por sus siglas en indonesio, pone la información hidrometeorológica de Indonesia como ejemplo de WWF. Los jefes de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, o BMKG por sus siglas en indonesio, evalúan que el sistema de información hidrometeorológica de Indonesia es digno de ser un modelo para ser adoptado por los países participantes en el Foro Mundial del Agua, o WWF por sus siglas en inglés, de 2024. El jefe del Centro de Servicios Climáticos Aplicados de BMKG, Marzuki, en Jakarta, dijo el miércoles que el sistema de información hidrometeorológica desarrollado desde 2012 por BMKG, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Energía y Recursos Minerales ayuda a maximizar el sistema de alertas tempranas de desastres al público. Según él, este sistema es uno de los factores determinantes para lograr éxito de las políticas de reducción y gestión del riesgo de desastres, porque facilita un acceso fácil a los datos y a la información. Por ejemplo, en el periodo del 11 al 20 de abril, el gobierno a través de la BMKG pudo detectar el inicio de la temporada y los días sin lluvia en toda Indonesia, y se convirtió en una referencia para prevenir la sequía de tierras agrícolas, la escasez de agua e incendios forestales o terrestres. Esto sucede porque el sistema de información hidrometeorológica integra datos y análisis relacionados con el agua, el clima y la geología o aguas subterráneas para comprender y gestionar los recursos hídricos y los riegos relacionados no solo con la sequía, sino también con las inundaciones y otros desastres naturales. Por lo tanto, la BMKG evalúa que el desarrollo y la prestación de servicios de información hidroclimática es muy importante para reducir los riesgos y apoyar la planificación y gestión adaptiva. El uso de dicha tecnología también está en línea con la misión del 10º Foro Mundial del Agua, que se celebrará del 18 al 25 de mayo de 2024 en Bali, que se ocupa de la mitigación del cambio climático y la eliminación de la brecha entre los desafíos y las capacidades de cada país en términos de gestión de los recursos hídricos, el clima, alimentación, energía y salud. La directora de la BMKG, Dwi Korita Karnawati, dijo que la brecha se produce porque la capacidad de cada país en materia de ciencia y tecnología es diferente. Algunos incluso todavía están rezagados, lo que hace que la brecha sea aún más compleja y complicada. El 10º Foro Mundial del Agua tiene como tema Agua para la Prosperidad Compartida, que se traduce en seis subtemas, entre ellos el agua para los humanos y la naturaleza, la seguridad y la prosperidad del agua, la reducción y gestión del riesgo de desastres, la cooperación en materia de gobernanza y la diplomacia hidroeléctrica, la financiación sostenible del agua y el conocimiento y la innovación. En este foro, Indonesia abrirá un espacio de discusión entre partes interesadas de varias regiones, es decir, el Mediterráneo, Asia-Pacífico, América y África, junto con los países miembros del Consejo Mundial del Agua, que buscan diversos mecanismos y enfoques para resolver cuestiones relacionadas con el agua.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Tanyakan ke aku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Parque Ecológico Tangkahan. Sumatra tiene un gran potencial para el turismo natural, así como zonas de parques nacionales. Uno de los parques nacionales más famosos es Tangkahan, que se encuentra en la provincia de Sumatra del Norte. Tangkahan, o también conocido como el Paraíso Escondido, es muy popular entre los turistas locales y extranjeros. El propio Parque Ecológico Tangkahan está ubicado en medio de un área silvestre que tiene una superficie de alrededor de 17.000 hectáreas y está administrado por la Unidad de Respuesta a la Conservación, con todas las ofertas naturales que los turistas pueden disfrutar directamente. El denso bosque del Parque Ecológico Tangkahan es sin duda un hábitat para una abundante diversidad de flora. Aquí también podrás ver una variedad de flora que quizás nunca antes hayas visto. Una de las atracciones que hace de Tangkahan un destino favorito para los visitantes locales y extranjeros es la oportunidad de bañar elefantes y montarlos mientras exploras el bosque. Los elefantes de Tangkahan son bañados cada 7 a.m. y 5 p.m. Por supuesto, este momento es muy esperado por los turistas, porque cuando son bañados, los elefantes bajan la cabeza y se tumban listos para que se les limpie el cuerpo. Después de cansarse de hacer turismo natural en el ecoparque Tangkahan, aquí puede relajarse en la cascada. Para llegar a la cascada Tangkahan hay que pasar por varios ríos pequeños antes de llegar finalmente a una cascada de 3 metros de altura, rodeada de árboles con sombra. Tangkahan se encuentra precisamente en la zona del Parque Nacional Gunung Leuser. Geográficamente, está precisamente entre dos pueblos, Namo Sialang y Sei Serdang, distrito de Langkat. En Tangkahan, además del baño de los elefantes, se puede visitar el Centro de Rehabilitación para el Orangután de Sumatra, en peligro de extinción, que fue fundado por primera vez por WWF y la Sociedad Zoológica de Frankfurt en Bukit Lawang, en 1973. Llegar a Tangkahan no es difícil. Si viene de fuera de la isla de Sumatra, al llegar al aeropuerto de Kuala Namu, puede utilizar el autobús Damri hasta la terminal de Pinang Baris y luego continuar hasta Tangkahan. Tarda entre 4 y 5 horas.
Kita seharusnya menyegarkan rasa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Oyentes, ahora les presento Miscelánea. En esta edición de Miscelánea les presentamos un evento que se hará en Bali. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa prepara varios eventos paralelos del Foro Mundial del Agua de Bali. Oyentes, Indonesia acoge el 10º Foro Mundial de Agua, o WWF por sus siglas en inglés, que tendrá lugar en Bali desde el 18 hasta el 25 de mayo de 2024. Por esa razón, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia está preparando una serie de eventos paralelos y otras actividades interesantes para apoyar el evento. El 10º Foro Mundial del Agua 2024. Uno de los eventos paralelos es la procesión de Malukat. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa facilitará a los delegados la exploración de la procesión de Malukat, que tiene un significado espiritual específico para el pueblo balinés. En esta procesión de Malukat participará posteriormente el gobierno regional local. La procesión de Malukat está muy relacionada con el principio de vida al que se adhiere al pueblo balinés con respecto a Trihita Karana, que construye una relación armoniosa entre los seres humanos y Dios entre sí y con la naturaleza. Y el agua es un recurso natural que hay que preservar, porque el agua es fuente impulsora de vida para todos. Este significado está en consonancia con la misión de la que quiere hacerse eco el Foro Mundial del Agua. Aparte de eso, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, en colaboración con jakjak.in, también ofrecerá un paquete para calcular la cantidad de emisiones de carbono emitidas por los delegados a través de una calculadora de huella de carbono durante su viaje a Bali. El objetivo es que la delegación contribuya a la sostenibilidad ambiental mediante la plantación de manglares y la restauración de arrecifes de coral. Luego, en el pabellón de Indonesia, en WWF, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa proporcionará contenido turístico con realidad virtual, vendiendo paquetes turísticos de bajas emisiones de carbono, una serie de ferias y exposiciones, ofreciendo recuerdos y bolsas de regalos de Wonderful Indonesia, presentando contenido y activar el videojuego local Lokapala, y también exhibir y vender productos de las micro, pequeñas y medianas empresas seleccionados y de calidad a través de planogramas.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, Voice of Indonesia, en esta edición les presentamos una canción de Warna. Warna, un grupo vocal cuyos miembros iniciales fueron Sarvana Tamrin, Stephen Kurniawan Tamaji, Victoria Margareta, Dia Mirela, Nina Tamam y Atsari Jini Rugebrecht. Este grupo se formó en 1924 por iniciativa de Tamam Hussein, el padre de Nina Tamam, que quería hacer realidad el deseo de su hija mayor de tener un grupo vocal. El álbum debut de Warna se tituló In the Heart Only, que se lanzó en 1998. Su canción single de estrella se tituló Rindu Ini, que fue compuesta por Anang y arreglada por Pongki Prasetyo. Esta canción describe los sentimientos de ansiedad de alguien que extraña mucho a su amante. Oyentes, aquí está el grupo Warna con la canción Rindu Ini. Que disfruten.
Bersamaku berbagai rasa.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.